Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día de hoy. Netanyahu viajará a principios de junio para entrevistarse con Merkel y Macron sobre el acuerdo con Irán. Pese a los anuncios previos, Abbas no abandonará el hospital de Ramallah, donde está ingresado desde hace una semana. Mueren 4 soldados rusos en un ataque masivo de rebeldes contra un cuartel en el noreste de Siria. Israel inicia la construcción de una barrera submarina en el límite con Gaza para impedir infiltraciones de submarinistas de Hamas, como en 2014. Estos son los asuntos de este día de hoy. Volveremos a la agenda cultural después de estas noticias con Raquel. Primero, les hablamos ahora del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que viajará a Europa del 4 al 6 de junio, donde se espera aborde el asunto iraní con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Netanyahu tratará con ambos mandatarios europeos la situación tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y el grupo 5+1, Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de Barack Obama, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. La Unión Europea insiste en mantener el pacto multilateral y trabaja en una propuesta para garantizar los lazos comerciales de sus empresas con la República Islámica en el marco del acuerdo. Para Netanyahu, el régimen de Teherán es el principal elemento que socava la estabilidad en Oriente Medio, dijo. Advirtió de que la campaña contra su agresión no ha terminado y dijo que Israel actúa en 3 frentes: contra el establecimiento de la presencia militar iraní en Siria, la transferencia de armamento desde Siria a Líbano y la fabricación de armas en Líbano.
Bueno, esto es el viaje que prepara Netanyahu la semana que viene, como supongo yo, para ahondar en la ofensiva diplomática que le ha surtido buen efecto por la sintonía con el gobierno de Estados Unidos, que se retiró finalmente, tal como había dicho y como había prometido, del acuerdo con Irán. De momento hay bastante incertidumbre en qué pasará, porque ya hemos oído al presidente Trump decir de que las empresas europeas que sigan, digamos, que no actúen según las sanciones impuestas de boicot a los productos iraníes y sigan haciendo negocios con Irán, pues sufrirán también ellas los problemas de sanciones de Estados Unidos. Y habíamos anunciado incluso que alguna compañía como British Petroleum había ya tomado una iniciativa al respecto. Y lo que Netanyahu seguramente quiere hacer en este viaje es convencer a Merkel y a Macron que ese tema del acuerdo con Irán está ya perdido. O sea, no van a poder hacer los negocios que tenían pensado hacer porque va a estar Estados Unidos ahí impidiéndoselo, y aparte de ser una situación de facto, es una situación que Netanyahu presenta como la más justa porque, según dice, es el principal elemento de desequilibrio, inestabilidad y problemas de violencia en Oriente Medio, cosa que no le falta razón. Lo que llama un poquito la atención es que aquí se persone como si fuera alguien que firmó este contrato, este acuerdo con Teherán, la Unión Europea, es decir, la representación diplomática a través de Federica Mogherini, que está opinando sobre el acuerdo con Irán, que hay que seguir haciendo lo que esto que lo otro, como si la Unión Europea hubiera formado parte de ese acuerdo. Y no es así. Si bien hay 3 países que son de la Unión Europea que participaron en ese acuerdo, 6 partes contra 1, 5+1 y otro más del otro lado, pues no se habló en ningún momento y no firmó el documento la Unión Europea, con lo cual tampoco estaba en disposición de que sus palabras fueran representativas. Y sin embargo, en temas como este de Irán, pues sale a hacer declaraciones que a mí me parece fuera de lugar, entre otras cosas porque estoy casi seguro que entre los 27+1, como podríamos llamar hoy en día a la Unión Europea, hablando del Reino Unido, que dijimos antes que había 3 países, pero que no, que en realidad solamente quedan 2, Alemania y Francia, porque el Reino Unido ya no forma parte de hecho de esa Unión Europea, pues yo dudo que de los 27 países restantes que forman la Unión Europea, todos estén de acuerdo en proseguir ese acuerdo con Irán tal como está escrito.
El presidente palestino Mahmoud Abbas seguirá en el hospital de Ramallah, donde está ingresado desde hace una semana por una neumonía, después de que se pospusiera su alta. Abbas fue hospitalizado el pasado domingo 20 de mayo y en un primer momento las fuentes oficiales palestinas señalaron que se le estaba atendiendo por complicaciones a raíz de una intervención en el oído a la que había sido sometido días antes. En los últimos días, la cadena de televisión palestina difundió imágenes que mostraban al mandatario recorriendo un pasillo del hospital vestido con una bata azulada, acompañado por el equipo médico y leyendo el periódico sentado en su habitación. Cada vez son más recurrentes las especulaciones sobre la precaria salud del líder palestino, fumador habitual, que se mantiene al frente de la Organización para la Liberación de Palestina, de la Autoridad Palestina y del Partido Nacionalista Al-Fatah.
Es decir, está al frente de todo, es el líder único de todo lo que es la representatividad política palestina y considerada por el mundo como moderada, porque luego tenemos a un territorio que se supone que va a formar parte de este Estado palestino, que es la Franja de Gaza, donde no gobierna, sino que está gobernado por Hamas, y luego hay facciones palestinas que gobiernan países extranjeros, como es el grupo chiita Hezbollah, que son palestinos que han tomado el control del país del Líbano, al principio solamente desde el punto de vista militar, hoy día también desde el punto de vista político, lo tienen bien acogotado y aferrado al Líbano. Los mismos que tratan de presentar el tema de Mahmoud Abbas con cierta ligereza, es decir, no, es que entró para unos problemas del oído, luego se encontraron con que las declaraciones oficiales hablaban de una neumonía. Luego dijeron, es cuestión de unos pocos días, fíjense qué bien que ya camina por el pasillo, pues resulta que los médicos, vamos a ver que este señor es el que manda más ahí y los médicos le han dicho que no puede salir. Es decir, lo que se tiene que preparar el mundo palestino es que Mahmoud Abbas no está bien de salud. Está muy mal de salud. Y entre las fotos que difundió, pues ya hemos visto algunas, que estaba vestido, caminando, y que esto que el otro. Y otra que incluso la pusimos, pero que esta que está leyendo el periódico sentado en la habitación. Pero es que si se agranda mucho la imagen, se puede ver que ese periódico tiene una caricatura antisemita en la contraportada. Y eso es lo que se mostraba también para los lectores o los televidentes que vieran esa imagen. O sea que no solamente está diciendo estoy vivo todavía, sino que sigo odiando a los judíos.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que 4 militares rusos murieron en un ataque nocturno en el noreste de Siria por parte de un nutrido grupo contra el cual soldados sirios y rusos consiguieron abatir a 43 y destruir 6 de los vehículos militares equipados con armamento pesado que utilizaron.
O sea, esto es un ataque, seguramente, aunque es muy difícil saber lo que pasa dentro de Siria porque no hay informadores directos, ¿no? Pero al parecer estos son fuerzas, yo creo que son más de la oposición que de los grupos de los grupos rebeldes, más que de los grupos terroristas tipo Daesh, aunque puedo equivocarme porque no tengo la información. Y creo que es una respuesta a la utilización de gas contra la población civil, que de la cual hablamos tanto el mes pasado y hoy en día ya nadie habla. Esto es lo más normal del mundo, así pasan las cosas y luego se olvidan. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que las fuerzas de sirias y rusas que estaban ahí defendiendo no solamente sufrieron la baja de 4 militares rusos, no informan cuántos militares sirios, porque este es un comunicado simplemente de los rusos, ¿no? Dice, murieron 4 militares rusos. Bueno, Si murieron 4 rusos, habrán muerto, yo calculo, varias decenas de soldados sirios, porque consiguieron abatir a 43 y destruir 6 vehículos militares equipados con armamento pesado. Es decir, no vinieron 4 tíos a disparar 4 balas, ¿eh? Vinieron toda una compañía de blindados a atacar un cuartel que está cerca de Damasco, en el noreste, y parece que el ataque hizo pupa, hizo mella, no solamente en las fuerzas sirias, sino también en las fuerzas rusas. Así que esto que hace unos meses parecía que ya se había acabado la guerra de Siria, que había acabado con los últimos reductos, ¿por qué? Porque todo el mundo hablaba de Daesh, ¿sí? Estamos hablando del grupo ISIS, está prácticamente destruido. Todavía igual queda algún bolsón pequeño en Irak o en la propia Siria. También otros grupos similares como Al-Qaeda, puede ser que hayan sido confinados y estén encerrados en pequeños bolsones. Pero la oposición, que es el que empezó esta guerra civil, o sea, fueron aquellos herederos, entre comillas, del levantamiento de las primaveras árabes que quiso derrocar a la tiranía hereditaria de los el Assad. El padre era Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Ellos se supone que no son ni reyes ni fuerzas religiosas, pero tienen más poder que todos estos juntos y siguen allí en el gobierno. Por eso se levantó este grupo llamado Rebeldes, que incluye a oficiales del ejército, no son gente cualquiera, ni son terroristas ocasionales. Así que yo creo que igual los rusos se apresuraron a dar por concluida su participación, los sirios también a decir ya hemos ganado, esto lo que queda no es nada. Yo creo que todavía esta guerra, que ya lleva más de 7 años, vamos a verla cumplir 8 y quizás algo más.
Israel inicia la construcción de una barrera submarina con Gaza con el fin de prevenir infiltraciones. Según el ministro de Defensa, esta acción frustrará los objetivos de Hamás, que perderá otra capacidad estratégica y enormes cantidades de dinero. La barrera, un tipo de muelle impermeable único en el mundo, proyectada desde hace un par de años, consistirá en 3 capas, incluyendo una debajo del nivel del mar, y estará completa en el plazo de 1 año. El objetivo del establecimiento de este obstáculo es prevenir infiltraciones como las sucedidas durante la guerra de 2014, cuando un grupo de Hamás consiguió nadar hasta la costa israelí. Las autoridades israelíes también están construyendo una barrera subterránea en la frontera terrestre con Gaza, un muro a lo largo de 65 kilómetros dotado de sensores electrónicos para detectar cualquier intento de perforación.
Bueno, sobre este muro subterráneo ya hemos dado noticia en varias ocasiones. Ahora lo que han empezado a construir es algo que tampoco tiene que ver con las marchas de las semanas pasadas y con que, por cierto, ya parece que a pesar de las declaraciones que iban a seguir, pues ya este último viernes, que yo sepa, no hubo presencias masivas en la frontera. No estamos hablando de la frontera terrestre, sino que estamos hablando de que también a través del mar, pues esto es como en las playas de Ceuta y Melilla, o que se pueden llegar nadando desde una playa cercana. Pero no es que esto sea una práctica para atletas nadadores que estén dispuestos a internarse y luego hacer unos cientos de metros hasta llegar a territorio israelí, sino que son submarinistas con equipos de submarinismo muy caros que han logrado adquirir y hacer llegar a la franja de Gaza durante estos años, donde siempre se dice el bloqueo más absoluto, que esto que lo otro. Pues no, también cuando se habla de equipamiento deportivo, por ejemplo, mascarillas y todo lo que se puede utilizar para submarinismo, todo esto no se utiliza para el deporte, se utiliza única y exclusivamente como una herramienta, un arma bélica añadida para atacar Israel. El objetivo es llegar nadando a una playa israelí y allí producir o un ataque o un secuestro y llevarse a la persona Eso es lo que más le ha cundido a la gente de Hamas en toda su historia, aquel secuestro de Gilad Shalit durante 5 años, que se cambió por más de 1,000 terroristas con delitos de sangre. Eso es lo que ha desequilibrado la estrategia de Hamas, que ya no pretende tanto matar como sembrar el pánico, eso sí, pero luego también llevarse algo a casa, llevarse aunque sea un cadáver, como los que hicieron con los soldados de la última guerra del 2014, que los tienen ahí esperando hacer un intercambio que nunca se produce, incluso por cadáveres de sus propios milicianos, entre comillas, o terroristas infiltrados en Israel y eliminados por las fuerzas de seguridad, que Israel está dispuesto a devolver siempre que le devuelvan los cadáveres de estos dos soldados que cayeron en combate hace tanto tiempo. En cuanto al proyecto en sí, como señala la noticia, es algún tipo de barrera submarina. No tengo los datos para decir durante cuántos metros se interna en el mar, pero sí sabemos que no es solamente una serie de boyas con una red, sino que llega hasta el fondo marino para impedir justamente que por allí pasen los submarinistas. Es decir, que tiene una parte que se ve fuera, que es como una continuación de la valla fronteriza cuando llega al mar, pero otra parte que no se ve, que va por debajo para evitar este tipo de infiltraciones con fines muy malignos.
Pues con esta noticia finalizamos la primera parte de estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad, y ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Empezamos esta segunda parte de las noticias aquí en la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para continuar con información fuera de esas noticias de los lunes, sí, que traíamos, y cuéntanos qué.
Pues empezamos hablando de Ana Frank, de un nuevo libro que se edita en nuestro país. En este caso lo hace Vicens Vives. Se llama Ana Frank, la memoria del Holocausto, y es una biografía novelada de la historia de Ana a partir de su diario. De esta manera, nos dicen desde la editorial, podemos conocer las dificultades de convivencia, sus sueños irrenunciables, la añoranza de las amigas, los enfrentamientos con su madre e incluso el descubrimiento del amor. Uh-huh. Algunos de los temas que trata Ana en su diario. Son 10 capítulos que nos sirven para conocer la corta vida de Ana Frank, que empiezan con el discurso del recién proclamado canciller de Alemania, Adolf Hitler, en enero del 33, y terminan con el fatal desenlace en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Les recomendamos este libro, hablaremos más en profundidad de él con los responsables de la editorial y comentarles que además de esta biografía novelada, Ana Frank, la memoria del Holocausto, incorpora material complementario. Incluye un epílogo con información de los personajes principales, con datos biográficos y la relación que tuvieron con la propia Ana. Además de su familia, se conocerán en profundidad a los otros escondidos, las amigas de Ana o los empleados de la empresa administrada por el padre de Ana Frank. Además, hay un apartado de actividades que recogen una serie de preguntas que permiten a los alumnos reflexionar sobre lo que han leído y entender la historia en toda su dimensión. Es un libro para todos, pero el epílogo está centrado, uh-huh, en la pedagogía de la SOA. Las preguntas se dividen en 4 áreas: en la Alemania nazi, el exilio en Ámsterdam, encerrados en la casa de atrás y en los campos de concentración.
Pues es esa la primera noticia de esta agenda cultural. Abríamos con ella y ahora
seguimos con fútbol.
Veo ahí un 3-1, así que suena a final de Champions.
A ver, estaba yo en mi casa después de ganar la 13ª, tan feliz, y pensé, ¿cómo podría hablar yo de la Champions?
De alguna manera traer la radio separada.
Y desgraciadamente el jeque egipcio Khaled Al-Jundi me ha ayudado, porque se ha destapado con la siguiente declaración. Y es que si vieron el partido, a los pocos minutos de la primera parte, el futbolista más importante del Liverpool, el futbolista que se llama Mohamed Salah, que es egipcio, bueno, pues en una caída, en un lance, uh-huh, del juego, en un dispute del balón con Sergio Ramos, cayó al suelo con tan mala suerte que se lesionó en el hombro y, aunque lo intentó, no pudo seguir en el partido. Es la estrella de Liverpool y fue, bueno, supuso, claro, un cambio en el transcurso de esta final de la Champions, que sin duda hubiéramos ganado igual los madridistas, pero que, bueno, la, la lesión de Salah nos lo puso un poquito más fácil, por no hablar de la actuación del portero. Pero bueno, no hablemos de la final en sí, sino de estas declaraciones del jeque egipcio Khaled Al-Jundi, que ha asegurado eso, que la lesión del delantero Mohamed Salah no fue un hecho fortuito, sino una conspiración del lobby sionista. En uno de los programas de televisión del canal egipcio de EMC, el famoso jeque, que se confesó como uno de los seguidores de la teoría de la conspiración, acusó a Sergio Ramos, de practicar una llave de artes marciales a Salah. Es una conspiración contra alguien que ha cambiado la idea que la gente tiene sobre el Islam, aseguró Al-Jundi en su programa. Según el jeque, la acción de Ramos fue premeditada e intencionada para acabar con el jugador egipcio, a quien presentó como un ejemplo para los niños del país por sobresalir sobre el resto de la gente. Además, pidió a los televidentes que rezaran para proteger al delantero de la selección egipcia. Se está en duda que pueda participar en el Mundial de Rusia del próximo mes, precisamente por esta lesión. Y las declaraciones del polémico jeque se produjeron en medio de una campaña de ira contra el defensa del Real Madrid en las redes sociales, principalmente en Egipto. Uh-huh. Se ha acusado a Ramos de que intencionadamente lesionó a Salah. Si ustedes ven las imágenes, pueden apreciar que para nada, pero bueno, siempre estas conspiraciones no necesitan la verdad para manifestarse, ¿no?
Bueno, yo no veía a Raquel por la redacción, así que estaba buscando este calzador perfecto, por eso no se le veía el pelo.
Bueno, pues eso, que sepan que Sergio Ramos es un agente sionista y la lesión de Salah es una conspiración del lobby sionista. Lo dejamos ahí y pasamos.
Vamos a ahora ver algo que al menos con una imagen se puede verificar a simple vista que, uh-huh, que Enrique Iglesias llenaba.
Sí, ¿quieres dar el titular? ¿No?
Pues mira, este titular dice que Enrique Iglesias da el concierto latino más multitudinario de Israel.
Exactamente, así ha sido en Tel Aviv. Enrique Iglesias reunió a más de 50.000 devotos fans llegados de todo Israel. Cantó en inglés y en castellano en un espectáculo con baile, fuegos artificiales y palabras muy cariñosas para su público. Él ha hecho declaraciones diciendo que el público de Tel Aviv ha sido estupendo, se le ha podido ver haciéndose fotos con las fans, con los fans, y comentó: es la tercera vez que vengo a Israel, aunque es mi cuarto concierto en el país, y el público aquí me trata increíble. No entiendo muy bien estas declaraciones. Ah, bueno, porque dio dos conciertos anteriores, perdón, sí. Dice que las noticias que provienen de Israel no le han afectado a la hora de decidir tocar aquí. Ha sido ajeno a las presiones del movimiento BDS y se ha manifestado feliz de poder disfrutar de una noche increíble en el Parque Ayarcón de Tel Aviv. Que comentarles que empezó el concierto diciendo Shalom Tel Aviv, ¿alguien habla español? Entonces, claro, ya se despertó
se
la euforia.
¿No? Se los metió en el bolsillo.
y nada, conciertazo de Enrique Iglesias en Tel Aviv.
Muy bien, pues con ese concierto de Enrique Iglesias nos despedimos de esta agenda cultural de hoy y volveremos ya mañana aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.